Santiago capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra exposición para esta carta de Santiago por el hermano menor del Señor Jesús. Y vamos a empezar capítulo 2 esta mañana. Santiago capítulo 2. Vamos a ver versículos 1 a 4. Escucha la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin aceptación de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, le decís al pobre, estate tú ahí al pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios que a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y los herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y son ellos al mismo que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Gracias al Señor por su palabra, oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, cómo nos ha instruido, cómo nos has corregido, Señor, instruyenos por tu palabra, toma tu palabra por el poder de tu espíritu, cámbienos, transfórmanos, en el nombre de Cristo. Amén. Como ves a los demás, habla más de ti de lo que habla de esas personas. Como ves a las personas, habla mucho de quién eres tú. Por ejemplo, puedes imaginarlo de varias maneras, pero cuando preguntas a alguien, ¿quién es tu héroe? Su respuesta que da la persona, el héroe que escogen, habla de quiénes son ellos, más que a las personas que escogen. Por ejemplo, tu respuesta a la pregunta, ¿quién es tu héroe? Habla de lo que valores tú, lo que disfrutas, lo que celebras. Por ejemplo, déjame hacerte esa pregunta esta mañana. ¿Quién es tu héroe? Si tenías que nombra uno. ¿Quién es tu héroe? Si respondes con un deportista, podemos aprender que eres aficionado de un deporte. O si respondes con un empresario exitoso, un político, un pariente, tu respuesta a la pregunta nos demuestra lo que realmente valores, inteligencia, contribuciones a la sociedad, relaciones. Esa verdad, la importancia de cómo vemos a las otras personas, se encuentra aquí en nuestro pasaje esta mañana, en el libro de Santiago. Santiago habla de esta verdad y cómo se relaciona a nuestro estado espiritual y no solamente a nuestras preferencias. Santiago nos tira aquí en este pasaje, en versículos 1 a 4, al principio del capítulo 2, que la manera en la cual vemos a los demás habla de nuestro propio estado espiritual. Como veremos en este texto, la manera en que vemos a los demás será una medida espiritual para nuestra alma, por nuestra salud espiritual. Una medida de dónde estamos con el Señor. Entonces, cómo vemos a los demás nos dirá cómo estamos viendo a Cristo también. Y esa es la idea principal del pasaje esta mañana, que el favoritismo, tratar a las personas basado con los estándares mundiales es en contra de nuestra fe en Señor Jesús. Voy a repetirlo. Favoritismo o tratar a alguien basado con los estándares mundiales va en contra de la fe en el Señor Jesucristo. Favoritismo pecaminoso, favoritismo mundial va en contra directamente a la fe verdadera en Cristo. El favoritismo es un marcador espiritual de la decadencia espiritual, es un marcador de la enfermedad espiritual o hasta de la muerte espiritual. El bosqueo del sermón sigue el pensamiento de Santiago, porque Santiago, como buen pastor, dirá su en verdad, en versículo 1 después, dará una ilustración en versículos 2 a 4. Y si el Señor permite, esa ilustración continúa en versículos 5 a 13. Trata con el mismo tema. Pero hoy vamos a ver versículos 1 a 4, que Santiago nos da la verdad y después da una ilustración de esa verdad. Entonces, la verdad y la ilustración. Entonces, Santiago empieza la próxima sección al darnos una verdad teológica aquí en Santiago 2, versículo 1. Esa verdad teológica que el favoritismo del mundo va en contra de la fe verdadera en Cristo. Veamos otra vez el versículo 1. Santiago empieza el capítulo diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Es importante saber que cuando venimos a este versículo, que no viene de la nada, es una progresión del sermón de Santiago de capítulo 1. Aquí en Santiago capítulo 2, versículos 1 a 7, Santiago desarrolla la verdad desde pronto para oír la palabra de Dios. Vimos al final de capítulo 1 que los que verdaderamente escuchen y oyen la palabra del Señor son los que confíen en ella y la obedecen. Los oyedores verdaderos de la palabra de Dios también son hacedores de la palabra. Santiago dice en el último versículo de capítulo 1 que una de las maneras en que puedes demostrar esa verdad es que los cristianos pueden cuidar de los huérfanos y de las viudas. Pues aquí en capítulo 2, Santiago continúa ese mismo camino, ese mismo pensamiento, el mismo verdad teológica con lo cual terminaba en capítulo 1. La idea de cuidar de los necesitados, de no mostrar favoritismo, es importante porque va en contra de la fe en Cristo, nuestro Señor de gloria. Al profundizarnos aquí esta verdad, quiero que se fijen la razón por ese amor por los prójimos necesitados. No es porque tenemos que ser cortés o amables o porque es tradición. Pero Santiago dice aquí que tiene raíz en el centro de nuestra fe, porque hacer al contrario contradice nuestra fe en Cristo. Quiero enfatizarlo porque es tan fácil tomar el libro de Santiago, y muchos lo han hecho, pero tomar el libro de Santiago y leerlo como un libro de autoayuda, que Santiago nos dice cómo ser una buena persona, que Santiago nos da esa lista que tenemos que cumplir tachando todas las obras para mostrar que estamos cumpliendo nuestras buenas obras para ser buen cristiano. Pues eso no es el énfasis de Santiago. El libro de Santiago se enfoca en la riqueza, en las maravillas de la verdad bíblica en la vida de los cristianos, aún en medio de las tribulaciones y las dificultades. Viendo este pasaje no sencillamente dice, pues, no muestra el favoritismo y ya. No, dice que mostrar el favoritismo va en contra de lo que somos como cristianos, lo que creemos, en contra de lo que hemos experimentado y sabemos que es la verdad. Entonces, espero que puedan ver la verdad al estudiar este pasaje. Es mucho más que solo una lección moral a no mostrar favoritismo, porque esas lecciones se encuentran en otras fábulas y otros lugares. Y Santiago no quiere hacer lo mismo aquí en este capítulo. El énfasis es que el favoritismo mundial es un síntoma del alma que está enfermo con pecado. Es una manifestación de la incredulidad. Porque ¿cuál es el opuesto de la fe? La incredulidad. Habiendo dicho eso, vamos a ver la verdad que tenemos aquí en versículo 1. Hay tres aspectos que queremos ver. Primeramente, el hecho de que Santiago lo menciona. Segundo, tenemos que dar una definición de parcialidad o favoritismo. Y de último, tercero, ¿cuál es el opuesto del favoritismo? Para verlo de manera positiva. Entonces, los tres aspectos de la verdad bíblica en versículo 1 es, ¿por qué lo menciona Santiago? ¿Cuál es el favoritismo o la parcialidad que Santiago menciona? ¿Y cuál es el opuesto? ¿Cuál es la enseñanza positiva? Primero, fíjense que Santiago menciona la verdad de parcialidad o favoritismo a la iglesia, a los cristianos. Él escribe, hermanos míos, Santiago escribe y habla a los cristianos aquí en esta carta, incluyendo ese pasaje de la parcialidad. Habla como pastor, acordándole que son hermanos en Jesús, que son parte de la misma familia. Y él habla de ese tema con los cristianos en ese tiempo porque era una tentación de ellos, una tentación en la cual cayeron. Eso no es algo hipotético, sino ni tampoco es algo que solo lucharon en este año. Es una tentación verdadera. Por eso Santiago lo tiene que confrontar. Era una tentación para la iglesia. ¿Y sabes qué? La humanidad no ha cambiado. El pueblo de Dios todavía tiene de pecado morando en ellos en el siglo XXI en los Estados Unidos. No solamente los cristianos en el primer siglo en Jerusalén y en todo el mundo tenían problemas con la parcialidad, pero aquí en nuestra iglesia, en el siglo XXI, en nuestros países, los cristianos tienen que preocuparse por el favoritismo mundial. Entonces, el hecho de que Santiago habla de ese problema muestra que es un problema en la cristianidad. Segundo, ¿qué es la parcialidad o ¿qué es? Santiago dice que no podemos mostrar esa parcialidad. ¿Y qué es? En el griego significa recibir la cara. Pues parece muy raro para nosotros, ¿verdad? Pero podemos ver que aún en la frase, el punto de la palabra, recibir la cara de alguien significa que solo considera su cara antes de recibirles o no. Fijándote en las apariencias externas. En vez de buscar más profundo al corazón, tú solo te fijas en las apariencias, en la cara. Otras traducciones quieren ir al punto con diferentes palabras. La Reina Valera dice que no seas respetador de personas o que no seas influido por el nivel o la clase de otra persona. Otras versiones, el estándar inglesa dice parcialidad, que no muestras parcialidad basado en las experiencias externas. Otra versión dice actitud de favoritismo personal, el acto de buscar favoritos. Pues todos tienen la misma idea, es que tratamos a las personas de diferentes maneras basado en su nivel en la vida, en la sociedad. Yo creo que el corazón de ese pecado del favoritismo, especialmente aquí en Santiago, es que los cristianos no pueden tratar a alguien mejor o peor basado en las medidas mundiales. Los cristianos no pueden tratar a alguien peor basado en las medidas mundiales, las cosas que valoren en el mundo, lo que honran en el mundo. Porque lo que honra y valora el mundo no debe afectar lo que valoramos como una iglesia. Míralo así. El favoritismo mundial es todo lo que Dios no honra. Es ver a las personas basado en cómo el mundo les mira, cómo tu cultura les ve, en vez de cómo Dios les ve. Es tener tu mente gobernado por la cultura en vez de gobernado por la palabra del Señor. Quiero hacer un punto aquí, que ese mandamiento de Santiago no es uno que dice que no puedes mostrar honor. No, porque la Biblia nos dice que tenemos que mostrar honor a los que merecen honor. Eso no es el pecado de la parcialidad o del favoritismo mundial, sino que tenemos que honrar a las personas como Dios nos ha pedido, nos ha exigido honrarles. Es decir, que algo es honorable cuando Dios dice que es honorable. Por ejemplo, tenemos la sala de fama ahí en Hebreos capítulo 11, honrando los que han ido antes de nosotros en la vida de la iglesia y del cristianismo. Entonces, ese mandamiento no prohíbe todos muestras o demostraciones de honor, sino prohíbe mostrar honor y favoritismo basado en las medidas mundiales. Segundo, tenemos en esta definición, sabemos que favor es mostrar nuestro favoritismo basado en el mundo. Y quiero que se fijen en lo que vamos a decir ahorita, en la última parte, lo que va en contra del favoritismo mundial. Podemos ver a versículo 1 como algo positivo y negativo cuando habla de esa verdad teológica. El negativo de esa verdad teológica es que no muestres favoritismo, pero la enseñanza positiva de esa verdad bíblica es que tienes que mantenerse firme en la fe en el Señor Jesús, el Señor de la gloria. Pon atención en la última parte del versículo 1, porque muchas veces ellos leen versículo 1, el mandamiento no muestras parcialidad, y terminan ahí y van directamente a la ilustración en versículos 2 a 4. Pero no saltan la otra parte del versículo 1, porque tal vez es la parte más importante. Santiago menciona vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo es el opuesto del favoritismo. Pues, ¿cómo así? Pues tener la fe verdadera en Jesucristo, tú te humillas ante Dios como un pecador que confía en Él solamente para la salvación, para la santificación, para guiarte y un día para glorificarte. Como cristiano, cuando tú piensas en honra y de gloria, tú no piensas en tu propia opinión de la honra y la gloria o la opinión del mundo. Ves a Cristo como el único digno de gloria y honra, y eso gobierna como ves a las otras personas. Y por eso me encanta la descripción que Santiago da de su Señor Jesucristo. Al final, en versículo 1, él dice, quédate firme en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en el Señor de gloria. Dice que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, es el Señor, el amo de todo, el dueño de todo. Él es el Señor de gloria. Gloria significa alabanza, honra. Él es dueño de todo. Él es la gloria de la gloria. Él debe recibir nuestra gloria y nuestra honra. Entonces, cristianos, cuando pensamos en cómo debemos mostrar el honor, cómo debemos dar honor, es que tenemos que pensar primero en Cristo, el Señor de gloria, el Señor de la honra, el Señor de la alabanza, y después debemos ver a todos los demás en luz de la gloria de Cristo, del resplandor de su gloria, de su vida. Para cristianos debemos ver todo por los lentes de Cristo. El cristiano entonces, por fe, valorará, honrará, celebrará, amará lo que el Señor de gloria valora, celebra, honra y ama. Y odiaremos lo que Cristo Jesús odia. Entonces, cuando muestras favoritismo como cristiano, tú muestras incredulidad, una falta de fe en Cristo, el Señor de gloria, porque tú das a un hombre gloria que no merece. ¿Entienden? ¿Ves el contraste aquí? Por eso es un efecto de incredulidad cuando mostramos favoritismo, porque damos a un hombre la honra que el mundo dice, pues dale el honor. Pero es un honor que él no merece. Es un honor no merecido. Aunque el mundo dice que lo merece, no es un honor reconocido por Dios. Es dar honra o gloria a un hombre dictado en los medios del Señor. Puede ser, el favoritismo es eso, enfocarse en la gloria del mundo. Por eso, cuando venimos a este pasaje, una de las mejores maneras de ver este pasaje es que todo este pasaje tiene que ver con dos glorias opuestas. La gloria del mundo, que se manifieste en el pecado y la parcialidad, y la gloria del Señor. Y cuando mostramos ese favoritismo, mostramos la gloria del mundo. Y cuando no mostramos favoritismo, sino que honra según los mandamientos de Dios, seguimos el Señor de la gloria. cuando muestras la parcialidad, das gloria al hombre, que sea gloria del hombre. Y como cristianos, con nuestros ojos de fe, solo podemos dar gloria a Cristo, al Señor de la gloria. Y solo puede dar a los hombres honra como Dios y Cristo nos exigen, porque Cristo, el Señor de la gloria, es quien nos enseñó cómo mostrar la honra entre la humanidad. Él es quien nos dice cómo honrar a los demás y por cuáles razones debemos de honrarles. Cristo es el amo de la gloria. Él decide cómo debemos mostrar honra y las cosas que son dignos de honor. Y debemos escucharle a Él y no a las opiniones del mundo. El mundo no es el Señor de la gloria, iglesia. La cultura no es el Señor de la gloria. Ellos no nos pueden decir qué honrar y celebrar. Solo Dios puede decirnos, el Señor Jesús, porque Él es el Señor de gloria. Entonces, cuando cometimos el pecado del favoritismo, deshonramos al Señor de la gloria. No confiamos en Cristo para ser el Señor de gloria, sino que nos hacemos a nosotros mismos Él quien determina quién recibe la gloria o no, y al final la cultura dicta quién recibirá la gloria y la honra, y no debe ser el caso. La enseñanza negativa es que no puedes tener favoritos basados en las medidas del mundo, iglesia. La enseñanza positiva es confía en Cristo, el Señor de gloria, y muestra honra como Él nos exige a mostrar la honra a las personas. Esa es la verdad. Versículos 2 a 4. Santiago nos dará una ilustración de esta verdad los cristianos en el día de Santiago y para nosotros en nuestro día. Él aplica esta verdad a la vida real con el ejemplo verdadero de vida en la iglesia, una manera práctica. Santiago no quiere que el pueblo se confunda con su enseñanza, entonces les da un ejemplo verdadero de cómo se practica. Vamos a leer versículos 2 a 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mis estrados. ¿No hay tales distinciones entre vosotros mismos, o venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a ver el ejemplo de Santiago. El ejemplo que Santiago da a los cristianos a los cuales escribía es un ejemplo específicamente de la reunión del pueblo del Señor para adorar a Dios, que cuando estaban reunidos mostraban favoritismo en el culto, favoritismo a un hombre por su estado cultural, y faltan ese favor a un hombre por su falta de riqueza. Vamos a ver la historia. Un día una visita entra a la casa del Señor en medio del culto, y es claro que ese hombre es un hombre muy rico, tiene un anillo de oro, tiene ropa espléndida. Y cuando los cristianos vieron a este hombre entrar, le mostraban honor, porque era digno de honor. Le dijeron, entra, Señor, tenemos un buen asiento aquí en la primera fila. Y mostraron honor a ese señor porque por sus riquezas. Querían mostrarle respeto, ayudarle en todo lo que él quería o necesitaba. Ellos mostraban favoritismo, le dieron el mejor asiento en todo el santuario. Al opuesto, en el mismo día, cuando visitó ese hombre rico, entró también otro hombre al santuario. Otra visita. Pero esa visita, obviamente, faltaba las riquezas del mundo. Tenía ropa vieja, tal vez con hoyos y era pobre, obviamente. Entonces, ¿cómo reaccionó la iglesia? Pues le corrieron, le dijeron, ay, siéntate aquí atrás, o siéntate aquí debajo de mis pies. No respondieron a las preguntas, no mostraban respecto, dice, no, no te sientes aquí en la primera fila, más bien siéntate aquí en, a mis pies. Mira lo que hizo la iglesia en esa ilustración. Mostraban favoritismo a un hombre rico más que a un hombre pobre. ¿Por qué? ¿Por qué dieron honra o honor al hombre rico más que al hombre pobre? ¿Con cuál base lo hicieron? ¿Qué sabían de esos hombres? Los dos eran besitas, pues no les conocían, no sabían nada de ellos más de lo que podrían ver en ese momento. Y lo único que vieron en ese momento era la ropa de los dos hombres. Y al ver la ropa de esos dos hombres, eso causó que les trataron en maneras diferentes. Al rico le mostraban favor y al pobre le faltaban ese respeto, el favor. Pues, ¿con cuál base lo hicieron? ¿Por qué honraron al rico? Pues, sabemos la respuesta. No saben mucho de él. Le dieron honra sencillamente por su riqueza material. La única razón. En el mundo, en ese tiempo, y en nuestro día también, el mundo ve a la riqueza como algo digno de honor. Entonces la iglesia aquí en esa ilustración pues iba con las creencias del mundo. Se ve claramente la medida en el mundo de Santiago es la misma medida en nuestro mundo, que los ricos con dinero deben ser honrados solo por tener riquezas. Pues esa es la medida del mundo, porque el mundo ama las riquezas y desprecian al pobre por su pobreza. Santiago dice, pues eso es el favoritismo del mundo. Eso es mostrar distinciones. Eso es juzgar a las personas en el culto basado en las creencias del mundo. Y esa creencia mundial solamente es una muestra de nuestro corazón pecaminoso. Ahora, ¿qué estaba mal con cómo actuó la iglesia? Vamos a ir directamente al corazón. ¿Qué hicieron mal? Ellos mostraban honra a un hombre a quien Dios no había exigido dar honor. Ellos fueron gobernados por las medidas del mundo y no por los mandamientos de Dios. Pues, ¿qué es digno de honor cuando tienes mucho dinero? Tener mucho dinero significa tu estado espiritual o es una medida de tu estado espiritual. Si tienes dinero, ¿eso significa que estás bien espiritualmente? No. ¿La cantidad de tu dinero indica algo espiritual o algo de tu santificación? No. La única razón por las personas honran lo que el mundo dice que es honorable es porque ellos quieren recibir gloria del mundo. Ellos dan gloria a los del mundo para recibir gloria del mundo. Al mostrar favoritismo es una forma de buscar la fama, el aplauso del mundo, es queriendo agradar al mundo. Esta iglesia de lo cual habla Santiago aquí en esta ilustración quería caer bien a este hombre, que este hombre quería quedarse en la iglesia. ¿Por qué? Pues si se acuerdan de los contextos de los cristianos en los cuales escribía Santiago, era un pueblo que padecía de gran tribulación, perder sus pertenencias, su trabajo, sus tierras, hasta su vida. Y aquí entra un hombre rico y ellos tal vez pensaron, ay, él puede ayudarnos como iglesia porque muchos han perdido sus pertenencias. Tal vez este hombre con sus riquezas nos dará alivio como una iglesia. O tal vez este hombre rico tenía favor con la cultura. O tal vez nos ayudará a evitar esa persecución. O tal vez él hablará por nosotros con los poderosos y los famosos en la sociedad. Vamos a mostrarle honra para que él nos ayude. Y cuando tú muestras ese favoritismo y das favoritismo a algo que no es es celestial, sino que es del mundo. Como vemos en este mundo, ese ejemplo, también odiaremos lo que odia el mundo. Porque, ¿qué hicieron con el pobre? Pues ellos le despreciaron, basado en sus apariencias, de su falta de nivel social. Entonces, la medida del mundo para gobernar a quien honra es lo que le gusta, y también para despreciar es lo que no les gusta, la pobreza. Básicamente, las acciones de estos cristianos en ese domingo por la mañana en la culta, el culto, pues eso nos dice mucho, nos habla mucho de quiénes eran, de cómo era la iglesia espiritual. Mente, habla más de la iglesia que del hombre pobre o del rico. No sabemos nada del pobre, ni tampoco del rico. El pobre podría haber sido un hombre muy piedoso. El rico pudo haber sido un pecador terrible, pues no sabemos. El rico podía haber sido un hombre muy piedoso o un malvado, pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos de este pasaje es bueno, sabemos algo de los cristianos, de su estado espiritual, de su carácter, basado en cómo trataban a esos dos hombres. Nosotros sabemos que esa iglesia aquí en la ilustración amaba y buscaba la gloria del mundo antes de amar a la gloria del Señor. Y se ve en la manera que trataron a esas dos personas. Tenemos para nosotros dos glorias opuestas en esta iglesia, pero se trata más del favoritismo, buscando la gloria del mundo, que buscando la gloria del Señor de gloria. Ahora, ¿qué debe haber hecho la iglesia en este ejemplo? Pues deben haber tratado a los dos hombres, a los dos vecinos, con dignidad, mostrando amabilidad a todos, dándoles la bienvenida, hablándoles a los dos de la gloria de Dios. En vez de estar asombrados por la riqueza de este hombre, la iglesia debe estar, debe haber estado asombrados con Cristo en la vida de los dos hombres, del rico y del pobre. Eso es una advertencia para nosotros, iglesia. No estés cautivado por la gloria, entre paréntesis, del mundo. No estés tan cautivado que corres atrás de ello. En vez de buscar a la santidad, a buscar al santo, no escoges a la gloria del mundo antes que a Cristo. Esa es la tentación del primer siglo, de los cristianos del primer siglo, y también es la tentación para nuestra iglesia hoy en día. Es una tentación verdadera en el día de Santiago, tanto como en nuestro día. Ten cuidado de mostrar favoritismo y parcialidad como iglesia. Cada generación, cada cultura tiene la tentación de ir con la cultura en vez de honrarle a Dios. Pues el ejemplo que Santiago nos da aquí es un muy buen ejemplo, porque el ejemplo de riqueza es un ejemplo que dura todas las épocas. Y es una tentación que es vivo y verdadero hoy en día. Entonces es una aplicación para nosotros. No muestres favoritismo al rico antes que al pobre, o el pobre antes que al rico. No importa la cantidad de dinero que tiene o que no tiene, porque un hombre rico puede ser un hombre de gran deshonra y de inmoralidad, y un hombre pobre puede ser de mucha piedad. Y al opuesto, el hombre pobre puede ser de deshonra y de mucho pecado, y el hombre rico de piedad. Para ser honesto, el dinero no tiene que ver con la piedad. Si un hombre rico entra a nuestro culto, nosotros no podemos honrarle o deshonrarle basado solamente en sus riquezas. Si un hombre pobre entra a nuestro culto, no podemos honrarle ni deshonrarle por su falta de riquezas. No importa. Hay otras maneras de mostrar la parcialidad también. Hay tantas maneras de mostrar parcialidad como hay maneras en lo cual la cultura puede distorsionar el buen diseño del Señor. La cultura glorifica muchas cosas que la iglesia no debe glorificar. Hay muchas que podemos nombrar. uno creo que podemos ver en este texto, que sacan de este texto, es el ejemplo que un parte del pecado de la parcialidad es el pecado del racismo verdadero. Dar preferencia a alguien basado en el color de su piel o despreciar a alguien basado en el color de su piel. El racismo es un pecado porque es un pecado de parcialidad. Muchas iglesias hoy en día en los Estados Unidos, pues, y en todo el mundo en el siglo XVIII, XIX, estaban tentados a mostrar parcialidad por raza, apreciando a los blancos y despreciando al piel más oscuro. Pero la piel no tiene nada que ver con la piedad, con la santidad. Y hoy en día nosotros todavía luchamos con ese tipo de pecado, de parcialidad, el racismo verdadero. Los que se llaman racismo despierto o woke, todavía es racismo, es dar preferencia a alguien basado en el color de su piel y despreciar a alguien basado en el color de su piel, pero es en una manera despierta. Es un racismo aceptable para la cultura, que podemos mostrar preferencia a la raza de piel más oscura y despreciar a los de piel claro. Ese racismo despierto es prominente en nuestra sociedad y hasta en las iglesias. Y cuando el mundo nos da esa medida, no podemos caernos en esa tentación. Todas formas del racismo son favoritismo, parcialidad. Nadie es bueno o malo por el color de su piel. Tampoco es sin mancha o sin culpa por el color de su piel. No debe haber parcialidad entre nosotros basado en el color de piel. El color de la piel no tiene nada que ver con el honor que es digno una persona. Nadie debe recibir digno, no merecido, basado en medidas del mundo, basado en riquezas o pobreza, o algo basado en el color de piel. Yo creo que ese racismo despierto es uno que las próximas generaciones verán cómo hemos caído en ese pecado de la parcialidad. Hay otras maneras de mostrar la parcialidad, el sistema de clase, solo para nombrar uno. La clave es, no podemos ser llevados por lo que cree el mundo y por lo que honra y celebra. No podemos caer en esa tentación, iglesia. Esa es la clave, esa es clave de favoritismo. Que el mundo no puede gobernar cómo operamos como iglesia, que dictan lo que debemos celebrar y honrar y deshonrar. La tentación es fuerte porque la cultura lo hace y queremos ser agradable al mundo para recibir gloria del mundo. Y como iglesia debemos batallarlo y permitir que la palabra de Dios decide cómo tratamos a las personas. No te conformes a este mundo, esté en el mundo, pero no del mundo. No seas manchado por los pecados del mundo. Esté firme por la verdad en medio de las mentiras, por la gloria de Cristo, en medio de la gloria que quieren las personas, la gloria humana. No busque los aplausos de los hombres, porque ¿qué vale comparado con los placeres de Dios y Cristo? ¿Cómo te beneficiará iglesia si gana todo el mundo, pero pierde su alma? La manera de combatir ese pecado de parcialidad y todo eso es entender quién es Cristo. Él es el todo glorioso, Él es nuestro favorito, es el amo, es nuestro Dios. Cuando vemos a Jesús por tan glorioso que es, entonces las cosas de este mundo perderán su brillo. Veremos a las personas como Dios las ve. Veremos el corazón en vez de las apariencias. Nos preocuparemos por lo espiritual. Mostraremos a los pecadores, sea quien sean, negro, blanco, café, cualquier color. Les proclamaremos la gloria del Señor y de la salvación. Y ahora, quiero terminar pensando en el Señor de gloria, como lo hizo Santiago. Considera cómo el Señor de gloria no mostró parcialidad. Pensamos en Cristo, iglesia, en su ministerio terrenal. ¿Quién recibió Cristo? Pues a los niños. Aun cuando los discípulos mostraban parcialidad, si se acuerdan, Jesús dijo que vengan a mí los niños y no les prohíbes, porque a ellos pertenece el reino del cielo. Jesús recibió a los niños que eran desechados por la cultura. Hoy pensamos en los niños en el vientre. Jesús recibió a los pobres, el ciego, Bartimeo, él clamaba a Cristo para ser sanado. Y había una multitud y los discípulos que mostraban parcialidad, diciéndole a callarse, a dejar de clamar. ¿Y qué hace Cristo? Cristo Padre dice, llámale. Y Cristo le sana. Y no era solamente los pobres, pero también ministró a los ricos. Antes de esa historia del ciego Bartimeo, nos dice que un joven rico viene a Cristo. Es interesante viendo a ese Cristo. No nos dice que los discípulos querían prohibir al joven rico. Querían prohibir a los niños y a Bartimeo, pero el joven rico, ven, ven, favoritismo. ¿Y qué hizo Cristo? Él lo recibió hablándole de la verdad, de su corazón pecaminoso, su necesidad de salvación, que tenemos que seguirle a Jesús. Jesús le recibió, no le trató de diferente manera. No quería esconder la verdad, le dio la misma verdad que dio a Bartimeo. Jesús recibió a los judíos o los gentiles, mostraba compasión a los centurianos romanos, a los fariseos como Nicodemo. Mostró compasión a los ladrones como el ladrón en la cruz. Él sanó a los leprosos. Él encomendó la fe de una mujer cirofenicia. ¿Cómo recibió a los pecadores? Pues no los dio en sus apariencias como el mundo, como hacía su cultura. Él los miró y entendía que eran pecadores, que necesitaban la salvación, y él ministró a todos, no mostró parcialidad al rico, al pobre, al gentil, al judío. Él trató a todos como imágenes de Dios corrompidos por el pecado que necesitaban salvación. Y esa verdad se demuestra en su plenitud, en la gloria de la cruz, ¿verdad? ¿Por quién murió Cristo? ¿Cristo solo murió por los ricos? ¿Solo murió por los pobres? ¿Cristo solo murió por el judío? ¿O solamente por el gentil? Podemos mostrar cualquier categoría que quieres mencionar. ¿Él murió por solo una categoría de personas? No, la Biblia es muy clara. Él murió por personas de cada tribu, nación, lengua. Murió por los como el ciego Bartimeo, como los ricos, como José de Arimatea. Cuando venimos a la cruz, todos somos iguales. Todos somos pecadores ante un Dios santo. Nadie recibirá gloria en la cruz más que Cristo. Más Él, quien murió por su pueblo, que murió por los pecadores, de lo cual tú eres uno. No hay parcialidad con Dios. Y gloria sea a Cristo. Piensa en la vida de Cristo y cómo le trataban a Él. Le trataron con odio y desprecio. Él murió la vida vergonzosa en la cruz romana como un criminal. Fue despreciado, rechazado por los hombres. Se puede ver hasta en su muerte. Pero los que desprecian los hombres en su día, esos hombres mostraban parcialidad en su día. Este sería la manera en la cual Dios salvaría los pecadores. La gloria del Señor se ve en la cruz. No podemos pensar en el Señor de la gloria sin la gloria de la cruz. La vergüenza de los hombres era la gloria que el Señor de la gloria utilizó para salvar a su pueblo. Ahora, si fuimos llevados por el mundo, iglesia, acerca de quién debemos dar gloria, quién debemos despreciar, pues, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dijo la iglesia hace 2000 años de Cristo? ¿Qué dice el mundo hoy de Cristo? Si tú te llevas con lo que dice el mundo, despreciando al Señor de gloria, serás juzgado por ese Señor y serás castigado por tu pecado. No sigues el mundo en su corriente buscando la vanagloria, sino arrodíllate ante el Señor de la gloria. Hermanos, ¿cómo ves a las otras personas? ¿Cómo les ves? Porque la manera en que los ves habla de cómo tú estás espiritualmente. La manera que vemos a los demás corporalmente como iglesia habla de nuestro estado espiritual como iglesia. ¿Ves a los demás como les ves el mundo, honrando a las personas y las cosas porque el mundo te dice que debe honrarlas? ¿O ves a las personas como Cristo? Si has mostrado parcialidad, pues arrepiéntete de hacer pecado. Si has buscado la vanagloria del mundo en tu manera de tratar a los demás, arrepiéntete y busca a Cristo. Ora a Dios y pídele ver a Cristo y ver a las personas como Cristo los ve. Cristo, iglesia, sigue a tu Salvador, ministra a todos los hombres y venles como Cristo les ve, como pecadores necesitados de Cristo. Escoge al Señor de gloria antes que a la vanagloria del mundo. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, ven a Cristo en fe. Escoge a Cristo sobre la gloria de este mundo. Porque ¿qué te beneficiará si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? Eso es la llamada de Cristo. No importa qué tanto o poco tienes en tu bolsillo hoy. No importa qué tanto o poco color tienes en tu piel. No importa cómo el mundo te trata. Estés donde estés en el estándar mundial, alto o bajo. No importa, Cristo. Si tú estás respirando, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy en fe y Él te salvará. ¡Qué Salvador más glorioso que tenemos en Cristo, el único Señor de gloria! Amén. Oramos.